en la sintonía de Radio Nuevo Mundo en todo el país, desde Iquique hasta Punta Arenas. En esta jornada queremos conversar sobre un tema bien, bien interesante, apasionante también, ¿no? El de los cielos y la contaminación que se está combatiendo también, ¿eh? Que puede ser bien perjudicial incluso para la salud y sobre todo para la investigación científica, ¿no? ¿Sabía usted que el próximo 22 de marzo es el Día Nacional de la Astronomía y se está invitando a participar en la construcción del mapa de la contaminación lumínica? Estamos en línea con Eduardo Unda Sanza, director del Centro de Astronomía de la Universidad de Antofagasta, miembro de la Comisión Asesora de Áreas de Interés Científico para la Observación Astronómica del Ministerio de Ciencia. Muy buenas tardes, Eduardo, ¿cómo está? Bienvenido.
Hola, muchas gracias por la invitación a conversar con ustedes.
Bueno, lo primero, qué importante tener un Día Nacional de la Astronomía, ¿no? En nuestro país, desde hace varios años ya que se le está dando auge a esta disciplina, a la investigación científica, y se está valorando también los logros que desde Chile se han dado para el mundo, ¿no?
Así es, esta no es una celebración nueva, pero se ha ido conociendo de a poco. Partió el año 2014 como un convenio que se firmó entre lo que era CONICET en aquel momento, que hoy día ya pasó a ser ANID en el nuevo Ministerio de Ciencia, el Planetario de Santiago de Chile y la Sociedad Chilena de Astronomía. Y se fueron sumando a este núcleo de instituciones, departamentos de astronomía, observatorios de todo el país. Yo en particular trabajo en la Universidad de Antofagasta, somos una de las instituciones que desde el primer año estuvo presente en regiones celebrando esto, de manera que la celebración tuviera un alcance territorial. Y hoy en día ya prácticamente se hacen actividades en todas las regiones de Chile.
Buenísimo. Hay un sitio web disponible que es diadelastronomía.cl. Y allí se destaca, ¿no?, que las estrellas pueden contarnos grandes historias y el cielo chileno es un escenario ideal para observarlas desde tu casa, departamento, patio, terraza, estés donde estés. ¿Qué se puede decir, Eduardo, respecto a aquello, el lujo que tenemos acá en Chile respecto a los cielos con que contamos?
Bueno, sí, la verdad es que esto es un privilegio, yo creo que no solamente para el mundo científico, sino que para todos los habitantes de este país. Pues si bien desde el mundo de la ciencia tendemos a destacar el gran valor de los cielos para desarrollar investigaciones de primer nivel y aportar entonces al descubrimiento de cómo funciona el universo, ¿cierto?, desde los cielos de nuestro país, hay bastante más que la gente puede disfrutar y aprender en conexión con la astronomía. Y esto es algo que a mí me gusta destacar mucho. Si tenemos estos cielos tan maravillosos, tenemos también una posibilidad que es extraordinaria de aprovecharlos como laboratorios naturales y hacer una educación científica que sea de primer nivel mundial. Yo creo que esas dos cosas tienen que ir de la mano y ahí hay una oportunidad que es extraordinaria para profesores, para personas que trabajan en la divulgación científica, ¿cierto?, de ir construyendo una verdadera cultura de la ciencia en la cual la astronomía funcione como la puerta por la cual tú entras a varias otras áreas del conocimiento. Pero también, y esto no hay que dejarlo de lado, hay personas que ven legítimamente en estos cielos extraordinarios un potencial de diversificación de lo que hace Chile, especialmente en el norte. Hoy día pensamos en el norte, todavía lo asociamos mucho a la minería, pero hay que tener una mirada de futuro y ver, bueno, qué otras cosas más se pueden hacer en nuestro país. Y hoy en día suena mucho el tema turístico, particularmente el turismo de intereses especiales, de manera que cuando tú tienes algo que en realidad es muy raro como recurso en el mundo, sabes que las personas que se empiecen a interesar en eso van a tener que venir acá al territorio si es que quieren disfrutar de esas experiencias que es posible bajo este tipo de cielos. Así que está teniendo también mucho lugar el astroturismo en el norte, en el sur también de Chile, y es algo que por supuesto desde la ciencia también queremos poder apoyar, que se haga de manera responsable, que haya una utilización racional de estos cielos.
Es súper interesante lo que nos cuenta Eduardo, y si uno recorre ya algunos sectores del país se va a ir dando cuenta de cómo se está ya aprovechando el tema de nuestros cielos. Por ejemplo, en el Valle del Elqui, ¿no?, está cruzado el Valle del Elqui por la ventaja que tienen en cuanto a la observación de los cielos. Allá hay observatorios y hay desde ya muchos emprendimientos que les saca también provecho a lo que contamos para poder compartirlo, ¿no? Y desde el punto de vista de lo científico también, Eduardo, ¿cuál es la relevancia que tiene Chile hoy en el mundo, ¿no? Sabemos que hay observatorios que vienen desde Europa, hay otros que son incluso organizaciones multilaterales. Cuéntanos cómo hemos ido creciendo y también consolidando nuestra posición en el ámbito de la observación científica.
Mira, algo que yo creo que es poco evidente para la gente, que bueno poner énfasis en esto, es que nuestro país concentra telescopios de muy diferente tipo. Tenemos telescopios grandes, tenemos telescopios pequeños, tenemos telescopios que trabajan en el rango óptico, que es lo mismo que nuestros ojos ven básicamente, pero hay telescopios que trabajan en el infrarrojo, que mis ojos no pueden ver, pero esa luz está ahí. Hay otros telescopios que observan en microondas, en ondas de radio, etc. Mientras que en algunos otros países del mundo, donde hay de todos modos una concentración interesante de telescopios, suele haber especialidades en uno solo de estos tipos de observación. De manera que este conocimiento más completo del universo, la posibilidad de poder observar todas estas distintas dimensiones del universo y entonces tener la imagen integral de cómo funciona lo que está allá afuera. Chile es uno de los pocos lugares del mundo donde puedes tener buenas chances de hacer eso. Yo creo que esa es una de las grandes atracciones que nuestro país tiene para la ciencia de nivel mundial. Esto ha permitido que finalmente también se vayan generando ventajas para la instalación de nuevos proyectos de gran escala, y que no vienen por un año, por un par de años, sino que son proyectos que inmediatamente desde su diseño están pensados para estar acá por al menos 50 años, si es que no 100 o 200 años. Entonces, cuando ya empiezas a pensar en esa escala, tú dices, ok, esto es potencialmente toda una vida de trabajo que yo voy a poder tener asociado a ciertos instrumentos que están acá en el territorio, pero también empieza a tener una importancia histórica. Es una vida de trabajo para una persona, pero son periodos completos de la historia de un país e incluso de la historia del mundo. Y yo creo que ahí es donde Chile tiene en estos momentos firmada una especie de garantía de que su sitial central en lo que sea la historia científica de la humanidad, de que sea hacia el futuro, viene porque en gran medida los instrumentos que se necesitan para cruzar ciertos umbrales del conocimiento que queremos atravesar hoy en día están únicamente en nuestro país. Y el caso más concreto que te puedo dar es el tema de estos megatelescopios que se están construyendo, uno en Armazones, acá en la región de Antofagasta, el otro, el telescopio gigante Magallanes, en la región de, bueno, entre Atacama y Coquimbo, y que son estas herramientas con las que vamos a poder detectar si es que hay vida en algún planeta lejano, porque lo que se detecta básicamente es la posible interacción de los seres vivos con su atmósfera. La otra de esas herramientas va a estar en Hawái, y es todo lo que el mundo va a tener para poder hacer estas detecciones de buena calidad. Imagina, dos en Chile, una en Hawái, y es todo lo que la humanidad tiene. Entonces, para descubrimientos de esa escala, como estamos solos o no en el universo, es altamente probable que la respuesta, cuando la tengamos, va a salir de nuestro país. Y eso, tenlo por seguro, que te inscribe de inmediato en todos los libros de historia, en todas las enseñanzas básicas, medias y universitarias de todo el planeta.
Muy bien, nuestro país entonces allá a la delantera en cuanto a la observación científica. Por eso es tan importante cuidar también nuestros cielos. ¿Qué se puede decir respecto a la contaminación lumínica, que es uno de los ejes, ¿no?, que está también levantando el Día de la Astronomía.cl? Incluso se invita a un ejercicio ciudadano para medir la contaminación lumínica en tu propio lugar de residencia, ¿no? ¿Cómo afecta este tema también a lo mismo que estamos conversando, Eduardo?
Bueno, yo creo que hay que ser realistas con que estas grandes oportunidades, estos grandes privilegios naturales a nivel mundial que tiene Chile, van de la mano de grandes responsabilidades también. Cualquier país potencialmente puede descuidar sus cielos y echarlos a perder, pero cuando tienes el mejor cielo del mundo, obviamente que la gente te va a mirar con mucha más reprobación si es que tú fuiste uno de esos países que descuidó ese recurso y dejó que se echaran a perder. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es si el desarrollo de nuestro país, tanto en lo económico como en lo urbano, la expansión y utilización de nuestro mismo territorio, necesariamente va de la mano de una mayor contaminación. Y creo que especialmente las nuevas generaciones han hecho una reflexión bien crítica al respecto en contaminaciones de todo sentido y están llegando a la respuesta de que no. Y eso es algo que me da mucha esperanza. O sea, es de los últimos años que finalmente nos hemos decidido, por ejemplo, a abandonar cosas como las bolsas plásticas, que las tuvimos con nosotros cuántas décadas. Entonces, ¿qué pasa con el tema de la contaminación lumínica? Yo creo que va a haber en algún momento una conciencia similar de que cuando instalas nuevas empresas, entiéndase, por ejemplo, empresas mineras, o nuevas plantas solares, o nuevos campos eólicos, o nuevas instalaciones industriales, de lo que sea, que todo puede ser muy necesario si es que quieres desarrollar el país económicamente. Eso necesita luz, pero tiene que ser luz que esté regulada de tal modo que no destruya las ventajas que ese mismo país, en ese mismo territorio, tiene en relación a poder preservar cielos aptos para la observación científica, para la educación, para el turismo y cualquier otro uso que queramos hacer de ese cielo. Tenemos que ser capaces de balancear las dos cosas. Sin embargo, las décadas pasadas nos han puesto sobre alerta. Eso no ha sido algo que espontáneamente ha ocurrido. Por el contrario, hemos visto que procediendo de manera desordenada, ha habido una mayor ocupación del territorio por parte de distintas industrias, crecimiento de las ciudades un poquitín descontrolado de repente, de manera que cuando vemos el mapa de cómo van cambiando las cosas, es algo que hace unos 4 o 5 años nos puso muy sobre alerta, y empezamos a tratar de interactuar más con los entes de gobierno correspondientes, a ver si podíamos actualizar la normativa y fortalecer la reacción de nuestro país frente a esa problemática. Pero yo creo que más allá de eso, esto es algo que podemos tirarle un kilo de leyes encima y no va a cambiar mientras no haya un cambio de conciencia respecto al tema. Y vuelvo a citarte el caso de la bolsa plástica. Probablemente había muchas como principios generales y normativas que decían que, bueno, que no había que ensuciar, pero hasta que la gente como empezó a darse cuenta que esto en realidad estaba generando grandes campos de basura plástica y efectos negativos en los ecosistemas, en la misma salud de los seres humanos, etcétera, esto no cambió. Con la contaminación lumínica estamos enfrentando un paralelo similar. Hoy en día ya sabemos que esto nos afecta a nosotros, afecta a la salud de la gente, que afecta también a la supervivencia de ciertos ecosistemas que son muy frágiles, donde las luces en ambientes nocturnos pueden desorientar a los animales y hacer que se mueran. Y por supuesto también significa otras cosas que ya hemos dicho antes, como el derroche energético o la misma pérdida de estas capacidades, como te decía, para la ciencia, para la educación. Estamos ahí, tratando de crear conciencia sobre esto, y actividades como esta, como el Día de la Astronomía.cl, que invitan a este experimento ciudadano, ¿cierto? De manera que por medio de la observación de una constelación conocida como es Orión, tú puedas tener una idea de cuál es el grado de contaminación lumínica donde tú vives y contribuir entonces a la creación de este mapa. Yo creo que ayudan a que la gente empiece a tener este tema en mente de manera más constante.
Sí, es, y por supuesto que es un experimento muy entretenido para los niños y niñas, así es que hay que motivarse. Es hasta el 14 de marzo que se puede ayudar entonces a proteger nuestro cielo ingresando a diadelastronomia.cl. Allí están todas las indicaciones para hacer la observación, ¿cierto? A las 21:30 horas de alguna jornada hay que mirar el cielo, tratar de identificar la constelación de Orión, que se puede reconocer por las tres Marías, y allí al observar luego hay que mencionar en una cartilla, en una aplicación, a qué imagen de las que te entregan se parece tu visión, ¿cierto? Si es más clarita, si es más borrosa, y allí se podrá ayudar entonces a establecer este mapa de la contaminación lumínica. Es importante recalcar que en Chile tenemos un cielo ideal para observar los astros, pero el exceso de luz artificial dificulta la visión, sobre todo en las ciudades donde la contaminación lumínica es cada vez mayor. De seguro, Eduardo, muchos niños, niñas, adolescentes se van a sumar, ya que se está impulsando también muchísimo el gusto por la astronomía en los más chicos, ¿ah?
Bueno, eso esperamos, que ojalá esta sea una campaña en la que participen muchas personas jóvenes, muchos niños, muchas niñas, que sea algo que ojalá hagan en familia, que no es que simplemente mandan a los niños afuera a hacer esto y bueno, ahí ven cómo les va, sino que ojalá también se entusiasme toda la familia en salir un ratito a observar el cielo, hacer esta pausa, ¿cierto? Que es dentro de las cosas que hoy podemos hacer con todas las restricciones de la pandemia. Mirar por una ventana, mirar desde el patio, algo que no nos significa desplazarnos a un lugar remoto o hacerlo en grandes grupos de personas, sino que lo podemos hacer con nuestro mismo grupo familiar. Y hacer este ejercicio que no hacemos todos los días, de en realidad mirar el cielo con atención, tratar de identificar cuál es la constelación a la que me están invitando a mirar, ¿verdad? A lo mejor yo puedo buscar la historia de la constelación, ¿por qué no? Puedo ir un poquito más allá del ejercicio, saber qué es Orión, saber qué son las Tres Marías, por qué se llaman así, y luego efectivamente ver cómo es que mi percepción de esa constelación cambia versus la cartilla que me están ofreciendo para completar. Si yo estuviera en condiciones ideales como las que tengo en el desierto, la visión que tendrían de esa constelación sería extraordinaria, estaría tan lleno de estrellas que hasta les costaría reconocerla entre tantas estrellas. Pero en la medida en que ya estamos en las ciudades, empiezan a ver solamente las más brillantes. El reconocimiento es un poco más fácil para algunas personas, pero el costo de eso es que, claro, desde la ciudad estás pudiendo ver menos estrellas. Y tomar conciencia de eso es uno de los pasitos que te acerca a decir, oye, hay algo diferente entre el cielo del desierto y el cielo de la ciudad. Y de ahí, bueno, ya seguiremos trabajando el concepto de contaminación lumínica y cómo es que esto de ahí se puede contribuir a controlarlo.
Así es muy entretenido el mundo de las estrellas, ir descubriendo las figuras que se pueden armar. Aquí estoy observando precisamente la propia constelación de Orión, que tiene una figura allí humana bien, bien interesante. Así es que un placer, Eduardo, poder conversar contigo en esta jornada y ojalá que se motive también nuestra audiencia que está en todo el país con colaborar, con cuidar nuestros cielos.
Así es, y que no sea solo un día. Esto es un poco como el Día de la Madre, que no debiera ser solamente un día, ¿verdad? El Día de la Astronomía es un día en que quizá tenemos que concentrarnos un poco más en este tema, pero no olvidar durante el año el gran rol que nuestro país está jugando en esta ciencia, todas las oportunidades que nos ofrece y la protección del cielo, ¿cierto? Que debiera ser una preocupación constante. Así que todo el mundo invitado a participar en esta actividad y a seguir interesándose más por la ciencia, por la astronomía durante todo el año.
Perfecto, muchísimas gracias, Eduardo Unda Sanzana, director del Centro de Astronomía de la Universidad de Antofagasta, miembro de la Comisión Asesora de Áreas de Interés Científico para la observación astronómica del Ministerio de Ciencia. Un fuerte abrazo, Eduardo, que estés muy bien. Gracias. Chau.
Chau, gracias.